El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Semáforo, un espacio para encontrarse con quienes están transformando el mundo desde la cultura y la sociedad civil. Conversaciones sobre ciudadanía, sus expresiones y desafíos con la periodista Antonella Esteves. Producción Tania González. Edición Antonella Esteves. Dirección Patricio López.
Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a esta nueva edición de Semáforo de miércoles 26. Está nublado en la región metropolitana, 17 grados con 3 a esta hora nos anuncia la Dirección Meteorológica de Chile. 25 de máxima serían para hoy. Igual va a estar bastante amable a pesar de las nubes, de hecho. Está como literalmente muy media temporada. Entre 8 y 22 tendríamos para el jueves y entre 7 y 20 para el día viernes. Y por supuesto saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 102.5, a toda la gente que está en radio.uchile.cl. Muy bonito, ahora ustedes la página si van a radio.uchile.cl. Además de informarse de nuestros programas y de la actualidad noticiosa, también pueden ver lo que se está transmitiendo en vivo a través de nuestra página web, por supuesto también en Facebook y en YouTube, en donde quedan cada una de nuestras conversaciones. Así que si alguna de las conversaciones interesantes que hemos tenido estos días se la perdió o la quiere recomendar, bueno, vaya al canal de YouTube de Radio Universidad de Chile y la puede compartir. ¿Cómo las que se vienen ahora? Ya la saludé, le di un abrazo, hace mucho rato que no... Habíamos estado haciendo entrevistas, pero no nos habíamos visto en persona, pero ahora que volvimos full a la presencialidad, alegría máxima de recibir acá en el estudio a Maida Larraín, quien tiene disco nuevo, disco del año pasado, y que está presentando algunas nuevas canciones, como ¿Por qué no cante reggaetón? Eso sí, eso se trata, su nueva canción que está muy, muy entretenida, y vamos a estarla escuchando, vamos a estar conversando con ella y preguntarle, bueno, Maida, ¿por qué no cantaste reggaetón? De eso va la entrevista que tenemos en un ratito. Y este jueves 27 de abril a las 19:30 horas, acá en nuestra hermosa Sala Máster, se va a dar un concierto muy especial por varias razones. Una, porque se celebra el Día Mundial del Jazz, lo que siempre que es algo que nos alegra mucho a quienes amamos esta especie de música, este estilo musical. Es que yo me cuesta con el jazz porque son tantas cosas que están sucediendo ahí. Bueno, y esa es una de las gracias que tiene básicamente esta fusión de sonora que produce el jazz. Y eso es lo que vamos a estar siendo testigos el jueves a las 19:30 en Sala Máster, porque para celebrar este día el Ensamble Por la Paz va a estar haciendo un concierto enfocado en Latin Jazz y vamos a estar conversando con Diego Letelier, baterista y productor del Ensamble Por la Paz, que nos va a contar detalles de este concierto. Así que así se viene el programa y partimos con una favorita acá de la casa. Nos encanta esta canción de Maida Larraín y esto se llama Quiero Gritarlo.
Linda y pretenciosa, en este mundo no corresponde. La proporción ya se perdió, no sé hasta dónde. Ojos azules, ojos marrones, esas medidas, ser delgada, usar tacones. Todas las reglas ya me cansaron, no calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen, voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga y aquí en mi curva hay felicidad. Madre sexy, fiel, muy exitosa. Ganar millones, empoderada. Ser hacendosa, diligente y relajada. Las piernas largas, muy coherente. Con opinión inteligente y muy decente. Lo todas las reglas ya me cansaron, no calzo ni quiero ser así. Esas medidas no me definen, voy a cantar para ser feliz. Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Puedo existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad.
Amor, el refrigerador está vacío.
¿Y no te vas a teñir las canas?
Gordito, te voy a poner esa falda tan corta.
¿Qué talla le busco? Ponte a dieta.
Lo siento, no soy linda, flaca y pretenciosa. Podré existir en este mundo color rosa. Resulta que si me libero soy odiosa. Y si no cumplo con las normas, qué horrorosa. Y no me importa lo que me digan, no falta aquí ni me sobra ya. Porque a mí nunca nadie me obliga, y aquí en mi curva hay felicidad.
Quiero gritar lo que es una canción que nos identifica muchísimo acá a las mujeres de este equipo y canción de Magdalena Larraín, pero que ahora es Maida la Reina.
Maida la Reina.
Recibimos a Maida la Reina acá en el estudio. ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y tú? Muchas gracias por recibirme. Encantada de estar acá.
Bueno, yo muy feliz de poder abrazarte además, sí, y poder comentar de tu nueva canción, ¿Por qué no canté el reggaetón? Pero antes de ir a preguntarte, ¿por qué no cantaste reggaetón?
¿Me lo quieres preguntar?
No, te lo voy a preguntar después. Ya, primero quiero saber por qué pasamos de Maida la Reina a Maida la Reina.
Ya, es una anécdota bien divertida y entretenida. Siempre me ha costado llamarme Larraín en este país, tengo que ser honesta, uh-huh, que es un apellido que tiene igual bastante carga, a pesar, sí, de que cuando averiguan quién es mi papá, como que pierde toda esa carga porque, bueno, era director.
También es una carga, pero sí, es una carga más luminosa, digamos.
Claro.
No es de esos Larraín.
Pero también es una carga.
Sí,
exactamente.
Sí. Tu papá era Ricardo Larraín, gran, gran director de cine, director de La Frontera, entre muchas otras maravillas.
Bueno, y si no me saqué el apellido antes, porque estoy muy orgullosa de ser hija de él, uh-huh, y bueno, fue un gran hombre y me siento honrada. Pero llego a México, me fui de gira el año pasado 2 veces a México y en mi primer concierto digo, bueno, síganme en mis redes, Maida Larraín, y como que allá la doble R, mi apellido, no sé, no lo entendían. Me estaba quedando en la casa de la Sabina O'Donnell, que también es cantautora, y me dice, Maida, te viniste hasta acá y la gente no estaba cachando, ponte un cartel, un cartelito, algo que apoye. Y yo, ya, no sé, bueno, segundo concierto, voy saliendo del segundo concierto y un fan me dice, ¿puedes venir un poquito? Sí. Es que te quiero seguir, me encantó tu música, pero es que no se entiende tu apellido, es muy raro. Pero cuando te presentaron yo escuché Maida la Reina.
Esa.
Y yo, ah, qué gracioso, me reí, ya. ¿Tú no lo has pensado cambiarte el nombre? Y yo, no, la verdad es que no pensé cambiarme el nombre. Me dice, piénsalo con tus canciones empoderadas, femeninas, feministas incluso. Maida la Reina, aquí en México triunfarías, ¿eh? Y se iba gritando por la calle, Maida la Reina, Maida la Reina. Y me subí al taxi, que estaba lleno de mis amigos chilenos, y escucharon esta situación. Entonces me empezaron a convencer, pero es sensacional, tiene todo que ver contigo. Y tuve que empezar a contar la anécdota en México para que se acordaran de mi nombre. Y como que, bueno, llegué a Chile, había llegado el rumor, muchos me decían, oye, te decían allá Maida la Reina. Y como que me hallé, como que encontré que tenía sentido y lo cambié.
Ahora, me hace sentido la anécdota, Maida.
Ya.
Porque, viste que a las mujeres, y tus canciones hablan de eso, a las mujeres se nos entrena la docilidad. Justo ayer estábamos hablando con Sol Díaz acá, a propósito, uh-huh, de su libro La Rabia Negra. Uh-huh. Notable. Y claro, a nosotras nos cuesta, ¿no? Reconocer nuestra propia grandeza. Porque no estamos, o sea, a nosotros se nos dice, sí, sea buena, pero no tanto, sí, no llame tanto la atención.
Pedir permiso.
Claro, o como pedir permiso para ocupar espacio en el mundo, sí, digamos. Entonces, además, instalarse como en un espacio de realeza, así como, hay algo que también con el feminismo, como decir, queen y no,
sí,
sé qué.
Sí, de hecho, lo primero que me dio fue como vergüenza.
¿Viste?
Como, ¿cómo me voy a llamar a más en Chile? Maida la Reina, como que, ¿qué? Me dio como, ay, no, ¿cómo me
pudor.
Puedo, ¿cómo puedo ser tan creída? Claro.
Ah, ¿viste?
Y después siento que me reconectó como con la niña que siempre fui, como con la reina que soy, que somos todas, y lo encuentro súper lúdico. Yo me subo al escenario desde ese lugar, ¿no? Entonces siento que es pedir, no es pedir permiso. Como con Maida la Reina, sentí como, hola, soy la Maida la Reina, ¿cómo estáis? ahora siento que es como Aida la reina. Igual me cuesta de repente como presentarme así ahora en recepción. ¿Y quién es? Maida la reina.
¿Oli?
Bueno, pero está bueno, ¿no? Genera algo en el otro también. Como, sí. Ah, mira, ¿la reina? Sí, la reina, la reina.
Ahora, es interesante hacer eso cuando tú ya tienes una carrera.
También es cierto.
Y cuando tienes varios discos, y cuando también... Bueno, puede ser que yo estoy como todavía en modo cumpleaños, cambio de ciclo, no sé qué.
Cambio de ciclo.
Entonces, claro, no sé si te pasa. Si yo siento como que los 40 son una época así como fabulosa en donde uno dice, sí, sabes que soy todo eso también.
Que ya no te importa tanto lo que piensen los demás también. Es como, quiero hacer todo lo que no me he atrevido a hacer, ya sé quién soy, cómo, qué quiero decir. Me siento joven, con toda la vitalidad. Yo me siento de 20, no sé, aunque no me vea de 20. Entonces también es como, no voy a perder más el tiempo, voy a ser la reina si quiero ser la reina. Ya no tengo ese pudor de los 20 como de agradar a todo el mundo, de encajar, y al que le guste bien y al que no, me mire por otra parte nomás, uh-huh. Es como eso.
Ahora, lo bonito es que cuando uno se piensa a sí misma reina, se asume dentro de esa realeza, también se da permiso para hacer cosas y para no estar esperando que, o sea, finalmente los súbditos van a tener que aceptar lo que uno les proponga, ¿no?
Sí.
Y en este caso tú estás presentando una canción que se llama ¿Por qué no canté reggaetón? Que es muy juguetona.
Muy.
Y que el video también está muy chistoso. Entonces tú te haces esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿por qué no cantaste reggaetón? Porque al final la canción tú dices, no, muchas gracias, de alguna manera.
Mira, yo creo que primero por un tema generacional. O sea, el reggaetón no es mi música de fondo de mi primer beso, ni viste que la gente, a lo mejor de 20, vivió todos los momentos importantes con un reggaetón al fondo. Nosotros, no sé, Charlie, Fito.
Yo lo agradezco igual.
Yo también. Pero yo creo que primero por un tema generacional y segundo porque, como dice Charlie García, a mí en lo personal me gusta la música que tiene armonía, melodía y ritmo. Y uh-huh. Yo, mi opinión, es mi punto de vista, opino que al reggaetón le falta un poco de armonía y de melodía. Es más ritmo con...
¿Y qué decir las líricas?
Bueno, eso es, en realidad esta canción está desde un lugar súper poco denso. O sea, es como... Es juguetona, pero sí hay que hacer alguna crítica, es esa. O sea, es como toda canción que denigre a la mujer o a cualquier ser humano o que incite la violencia de una forma tan explícita, me parece que la música genera vibración, que son palabras que decimos, que cantamos cuando estamos cocinando, cuando estamos reunidos. Entonces, si yo repito mucho palabras de cierta violencia, también se crea realidad con esas palabras.
Por supuesto,
entonces,
normalizo.
Y se normalizan muchas cosas. Entonces... Me sorprende mucho esto que pasa como del feminismo, de mujeres que defienden el feminismo y a la vez como que cantan este tipo de canciones, ¿no? Y como que lo separan. Es como, no, pero sí es distinto, no tiene nada que ver. Pues. O sea, yo igual defiendo a la mujer, pero en realidad estamos repitiendo un discurso todo el rato en la música y en las canciones y está en todas partes que bueno, que va un poco en contra de lo otro.
Yo he tenido esa conversación con alumnas que me dicen, no, pero profe, sí, y estas mujeres, no sé, Karol G, no sé qué, y es como ya, pero a ver, veamos, analicemos
el panorama,
¿no? Y es como, sí, ellas están llevando sus carreras, ellas están sosteniendo un discurso, pero ese discurso y esa carrera está en los límites que el patriarcado les ha puesto. O sea, tiene que ser ultra sexuada, tiene que ocupar un lugar de sumisión, aunque sea ella la que pueda tomar la acción erótica. Pero finalmente, igual las letras terminan... Créanme, he hecho el ejercicio de escuchar.
Sí, es que es así. Hay como un doble discurso, como en muchas. A ver, tampoco hay que generalizar, hay otros reggaetón, supongo que hay mujeres, no todo el reggaetón, por ejemplo, me han preguntado por la música urbana.
Es
mucho más amplio, ¿no? Es como que la música urbana, entonces, no, la música urbana hay cosas bacanes. Estamos hablando del reggaetón uh-huh. y de lo que el reggaetón sí usa como el sexo explícito y todo este tipo de cosas. Y sí hay un doble discurso, por lo que decías tú, como de mujer empoderada o lo que quiero, pero igual en el fondo me cosifico un poco a la hora de...
Y me cosifico dentro de ciertos límites a propósito de quiero gritarlo, ¿no? Pensar que... Yo justo el otro día estaba en un foro hablando con mujeres increíbles, todas muchísimas más jóvenes, y eso me da mucha esperanza también de lo que se viene. Hablando de cómo vivimos limitadas por los estereotipos. ¿No? Y las consecuencias que eso tiene para nuestra libertad. Estábamos con la gente de la Rebelión del Cuerpo, que hicieron varios estudios, entre ellos, que más del 90% de las mujeres reconoce haber dejado de hacer cosas por cómo se veía. O sea, tipo bailar, tipo levantar la mano en una clase, tipo pedir un trabajo, tipo... ponerse traje de baño, o sea, de los más diversos, ¿no? Y claro, entonces estábamos discutiendo sobre esta avanzada feminista que pone en cuestión los estereotipos, pero al mismo tiempo tenemos esta otra avanzada que tú y yo no crecimos, como tú decías, nos crecimos con reggaetón, pero tampoco crecimos con esa objetivación de la mujer, con esa explicitación de esos cuerpos.
Claro, claro, claro.
Y tú en el video juegas mucho con esa idea también.
¿En el video? ¿Cuál video?
El de ¿por qué no canté reggaetón?
Sí, pues juego. Bueno, de hecho yo me puse en la piel de una reggaetonera.
Sí, pues de ahí está con los chapes.
Y de hecho lo que más recibo es como, te queda increíble, por favor, vístete así siempre. Y como, bueno, a ver, era un juego. No, genial. Igual yo tuve que quitarme...
La uña, yo me pregunto la uña.
Estoy con un body, se me marca la guata. O sea, igual es como que... Pero ¿sabéis que también es como...? Bueno, en ese sentido siento que sí, Karol G, muchas como que dicen, filo, este es mi cuerpo y aquí me he visto como muestro y da lo mismo. Por eso te digo que el doble discurso, sí. Las letras no está, pero por otro lado sí han abierto como algo, ¿no?
Hay
como...
una tensión ahí que es interesante observar.
Sí, eso es.
Quizás la pregunta es, ¿por qué quisiste meterte ahí?
Mira, esto nace la verdad es porque a mí me pasa que cada vez que canto en vivo, ¿por qué no eres famosa? No entiendo. Entonces me dice la gente... ¿No has pensado cantar reggaetón? Quizás por ahí podrías entrar. Y yo es como... Y te juro que 10 veces me han dicho eso. De repente un reggaetón. Y entonces un día, es súper sencillo, me senté con la guitarra y dije, a ver, si yo hiciera un reggaetón...
¿Cómo sonaría eso?
¿Y qué diría?
¿Viste lo que hizo Aznar?
Sí, vi lo que hizo Aznar. Sí, vi lo que hizo Aznar.
Yo todavía no lo supero igual.
Claro.
No entiendo, todavía no sé si es ironía. ¿Qué estás haciendo, Pedro?
Sí, es curioso. Entonces fue como, esto es lo que en realidad, más que salirme un reggaetón, fue como, bueno, en realidad, ¿por qué no canté reggaetón? Y empecé a buscar todas las razones. Y bueno, también es, o sea, es una observación de la moda como en la amplia palabra también. O sea, usa el reggaetón, pero hay una parte que dice... Qué pena no estar a la moda, afecta mi autoestima y mi felicidad. Y el videoclip estamos todos colgados como una escalera tipo foto de revista, ¿cachai? Como la absurdez de lo que se pone de moda también, ¿no? Y ahora todos tenemos que estar en eso, si no...
Está fuera.
Exacto.
Y también es una fantasía pensar que toda la gente que está en eso lo está pasando increíble.
O sea, es totalmente mentira, claro. Y bueno, y también pasa un fenómeno en Chile, que es verdad que el reggaetón es lo que más se escucha. O sea, por algo la gente te dice eso después de los conciertos. Porque, bueno, eso es lo que está... funcionando, ¿no? Realmente.
Pero ahí yo vuelvo y pienso que sería una lástima porque pasar tu voz por esos programas en donde la voz desaparece, básicamente sería terrible, ¿no?
Sí.
Pero una cosa que tiene esta canción, que vamos a escuchar en unos minutos, y que es muy consistente con tus letras de tus otros discos y con el disco que sacaste el año pasado también, es esta doble juego de ser muy honesta respecto a ti misma y a lo que te pasa, y moverte en espacios emotivos al respecto. En el disco hay cosas muy, muy abiertas, hay cosas muy sensibles que tú compartes a través de tus canciones, y al mismo tiempo uno se encuentra con esto que es súper juguetón y que es súper lúdico, que estamos desde otro espacio. Cuéntanos también sobre ese ejercicio de exponerte, porque ambas cosas son exposición.
Sí, de hecho mucha gente me dice... Mucha gente que es muy fan del otro lado mío, que es este lado profundo, de esa canción ínfima y diminuta. Ay, me da nervio que la gente crea que solo eres humor. Y bueno, pero la verdad es que yo la única manera que entiendo, o sea, no me gusta encasillarme en estilos. Y muchas veces también me han dicho que sería mejor como solo explotar uno de los dos. En sellos me ha pasado eso, como no sabemos en qué cajón meterte. No sabemos dónde encajonarte a ti, porque eres cantautora o eres como pop y esta cosa del quiero gritarlo, ¿dónde? Y es como, me niego, de verdad me niego, ¿por qué tengo que ser una cosa? Entonces, bueno, a lo mejor hay quien va a ir a mi Spotify y va a encontrar una canción lenta y va a decir, ah, yo pensaba que ella era puro humor, pero bueno, es lo que hay. Y creo que mi línea, más que tener un solo estilo, es ese, es desnudarme y mostrarme y decir lo que siento, y si necesito que sea piano y voz, se va a hacer a piano y voz, y si necesito vestirme de reggaetonera, va a ser vestida de reggaetonera, pero es como no dejar de llevar a su máxima expresión, en el fondo, lo que, como voy sintiendo.
Bueno, pero ¿quién es una sola cosa?
Nadie, pero ¿tú te das cuenta que para vender se intenta mostrar eso?
Sí, yo sé, pero también...
Nadie es una sola cosa.
No, pues también esa es una resistencia. A mí me parece súper liberador poder encontrarse con artistas que son capaces de decir, mira, soy esto, y yo se lo tengo en mi WhatsApp, soy esto y también esto otro.
Claro.
Y no todo el tiempo soy la que está arriba de la pelota, y a veces necesito silencio, y necesito cuidado, y necesito introspección, y hay otros momentos en que quiero estar con el micrófono arriba de la pelota jugando.
Y también cambiamos.
Sí,
también ahora somos una cosa y mañana, ¿por qué no puedo ser otra? Ah, no, porque como artista me encasillé en esto, o como persona ya dije que cambio de opinión y qué tanto. ¿Mm? O sea, también es como eso, ¿no?
Y ahí está lo, creo yo, el gran espacio para los artistas, ¿no? Claro. E ir viendo en qué están. Y yo pienso en las bandas que a mí me gustan o que he seguido por muchos, muchos, muchos años.
Van mutando.
Sí, po. Ahora estoy leyendo el libro de Bono y digo ahora, lo llevo como 2 meses. Tiene como 700 páginas.
Mira.
Y entre medio, por supuesto, estoy leyendo 1500 cosas más. pero es como mi libro al que voy. Y ha sido muy interesante ver desde dónde. Y se los ultra recomiendo. Es mostrar el... Bueno, tiene más de 60, casi se murió hace un par de años. Entonces, como el libro de... Voy a contar la verdad cómo fueron las cosas. Y todo esto que ustedes creen que es tan así, la verdad es que está lleno de fragilidad. Y es de verdad muy bonito. Yo creo que es muy liberador ver, mirar a la gente que uno admira y decir, mira, también hay esto otro. También hay sombra, también hay duda. También hay juego y hay risa, pero también hay lágrimas. Y porque eso somos los humanos, finalmente, sí, ¿no? Darnos permiso para todo eso es fantástico.
Y a veces también nos reímos de lo que nos hace llorar. O sea, como que también acá en esta canción igual hay una pequeña frustración, como decir, bueno, o sea, claro. ¿No? Hay una frustración también. Como que cantar poesía no trae, no te lleva a ninguna parte en el fondo. Como, ¿qué hago? ¿Me meto en la masa para que me vaya bien o defiendo mi manera?
Bueno, pero te trae Radio Universidad de Chile y a todos nuestros auditores y auditoras que están celebrando poder escucharte y poder descubrir tus nuevas canciones. Maida, la reina. Antes de ir a escuchar, porque no cantaste reggaetón, ¿qué es lo que se viene este año? ¿Qué estás planeando?
Me gané un Fondart. ¡Yay! Entonces estoy grabando mi cuarto disco, que se viene muy bailable, muy entretenido, muy divertido. Y después mi idea, el segundo semestre, es mostrar, o sea, empezar a mostrar, pero el disco sale el próximo año entero. Así que yo creo que voy a ir a México también a presentarlo. Porque
ahora, estoy, como Maida la reina.
Como Maida la reina total, güey. Claro, es que ya hice vínculos allá y también entonces estoy abriéndome camino por esos lados también.
Excelente. Bueno, pero esperamos verte acá en Santiago en vivo también para escucharte pronto.
Maravilloso.
Escuchar todas estas canciones y cantarlas, bailarlas y llorarlas contigo cuando sea necesario. Me parece que está muy bien. Maida, la reina, escuchamos entonces ¿Por qué no canté reggaetón?
Quizá para ser exitosa debería yo cantar reggaetón. Decir así bien suavecito, papito muévete pa' allá, papito muévete pa' acá. Aunque la verdad mis caderas no llegan tan abajo y soy de esta tala. Pero es que cantar poesía no trae la comida ni la plata para el pan. Si fuera guapetón solo una plebeya, mediocre y normal. Las curvas tampoco acompañan. Las carnes están flojas y no tengo el compás. Lo siento, no fui bendecida de ser reggaetonera por más que una semera. Si fuera guapetona con cuerpo de Madonna o un perreo lento con menos argumento moviendo todo el cuerpo al ritmo del jadeo. ¿Por qué no canté reggaetón, ton, ton? Tendría limusinas y
pensando, estamos en tiempos de transformación digital y tenemos que actualizar nuestro negocio junto con digitalizar sus procesos.
De acuerdo, pero necesitamos partir por algo.
Entonces partamos por un dominio en .cl.
En Nick Chile.
Obvio, Nick Chile.
Por solo 10.950 pesos, usted podrá obtener por un año todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique en Internet. Nick Chile, tu identidad digital en Internet. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 11 horas el programa Pensar Habitar, un espacio de opinión, entrevistas y destacados invitados. Pensar Habitar es patrocinado por la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Conduce el arquitecto Max Aguirre González. Pensar Habitar. Todos los viernes a las 11 horas en la radio que piensa.
En Escaparate, en Radio Universidad de Chile, hablamos de distintos temas y tratamos de hacerlo de forma entretenida y profunda. Dos horarios para Escaparate el fin de semana en el 102.5 FM. Sábado, 3 de la tarde, repetición domingo, 21 horas. Escaparate en la Radio Pública de Chile. 3 de la tarde el día sábado, repetición domingo, 21 horas.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas.
Este miércoles 26 de abril a las 20 horas se presenta en Sala Máster de Radio Universidad de Chile Palomazo de Poemas y Canciones entre Amigos. Desde México, Mardonio Carballo y los artistas nacionales Manuel García y Cookie González. Este miércoles 26 de abril a las 20 horas en Sala Máster Miguel Claro 509 Providencia. Venta de entradas en Passline. Produce Témpera Producciones. Invita Radio Universidad de Chile.
Córrele, córrele, córrela, córrele que te van a matar. Córrele, córrele, córrela, por aquí, por allá. Córrele, córrele, córrela.
Escuchábamos ahí al Ensamble por la Paz, que se van a estar presentando este jueves en Sala Máster para un concierto para celebrar el Día Internacional del Jazz, que tiene como fecha el 30 de abril. En todo el mundo UNESCO organiza este encuentro. Y vamos a estar hablando al respecto con el productor de Ensamble por la Paz y también su baterista, Diego Letelier. Pero antes tenemos un súper concurso. Quizás lo escucharon en la pausa, pero hoy en Sala Máster hay un tremendo, tremendo concierto con Mardonio Carvalho, Cuqui González y Manuel García. Hoy, palomazo de poemas y canciones entre amigos. Hoy en Sala Máster en Radio Universidad de Chile tenemos 4 entradas dobles que se van a ir para las 4 primeras personas que llamen ya. Al 22977-1579. 22977-1579. Nuestra fantástica Tania González está ahí lista y dispuesta. 22977-1579 para este concierto que se va a realizar hoy día. Palomazo de poemas y canciones entre amigos. Este 26 de abril en Sala Máster de Radio Universidad de Chile, acá en Miguel Claro 509, donde se van a juntar los talentos desde México de Mardonio Carvalho y desde Chile de Cuqui González y nuestro querido Manuel García, esta tarde en Sala Máster. 22977-1579, 22977-1579, y también acá en Sala Máster, pero mañana jueves, se va a realizar un concierto del Ensamble por la Paz, que es la orquesta residente del Conservatorio de Santiago, a las 19:30 horas mañana, en el marco del Día Internacional del Jazz. fue hace 12 años que UNESCO decidió comenzar a instalar la idea de un Día Internacional del Jazz como un espacio para reflexionar y celebrar este lenguaje musical que al mismo tiempo ha sido un tremendo espacio de encuentro, de reflexión y también una herramienta de lucha por la justicia. De hecho, a propósito de la muerte de Harry Belafonte ayer, ¿no?, que falleció el martes a los 96 años en Nueva York, Harry Belafonte fue, por ejemplo, un músico que fue tremendo defensor de los derechos civiles, que llegando con el calipso a Estados Unidos también proporcionó esa sonoridad y la mezcla de sonidos originales hasta involucrarse, ¿no?, con el mundo del jazz y con el mundo de la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos. Así que ahí tenemos una mirada muy interesante respecto y un ejemplo de lo que el jazz ha sido y cómo ha podido transformarse en un espacio. A mí, una de las cosas que me gusta mucho del jazz es que está constantemente en movimiento, y si ustedes ven, y en YouTube pueden ver todas las transmisiones anteriores de los Días Internacionales del Jazz, que son muy, muy, muy interesantes, y uno puede ver así un gran, gran despliegue de grandes artistas. Yo creo que mi favorita fue la última que recibió, que fue en la Casa Blanca, en Washington, que recibió el presidente Obama en ese momento. A distintos músicos, estaba Sting, estaba Esperanza Spalding, estaba Kurt Elling, estaba Jamie Cullum, así como soñado absolutamente para celebrar ese día. Y el 30 se va a transmitir también un concierto que va a incluir a gente como Diana Reeves, Marcus Miller, Didi Bridgewater, Christian McBride, Melody Gardot, que la amo, Sergio Méndez, Cyril Aimé, Antonio Sánchez y John Beasley. Así que va a estar súper, súper bueno eso pasando el 30. Y ustedes pueden ahí conectarse a los canales de UNESCO. Pero mañana, en Radio Universidad de Chile, tenemos al Ensamble por la Paz y tenemos acá en nuestro estudio a Diego Letelier, baterista y productor del Ensamble por la Paz. ¿Cómo estás, Diego?
Bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Súper feliz.
Un placer recibirte.
Estar celebrando en esta mítica radio el Día del Jazz.
Sí, pues además en Sala Máster.
Increíble.
Una tremenda posibilidad. Además, la buena noticia es que quienes vengamos, yo voy a estar, ya estoy absolutamente anotada para estar en el concierto mañana, como público, por supuesto. va a poder escuchar la gente también. Desde sus casas, desde las 20 horas, va a poder escuchar el concierto. Así que no se lo pierdan desde las 20 horas en el 102.5, en radio.uchile.cl, si están ahí ya haciendo pucheros, diciendo, pero pucha, yo no voy, estoy en Santiago, no voy a poder llegar. Pueden escucharlo por la radio 102.5 y radio.uchile.cl. Ahora, el Ensamble por la Paz, contemos un poquito de lo que es, porque sabemos que es como la orquesta residente del Conservatorio de Jazz de Santiago, y sabemos, ahí uno dice, bueno, carta garantizada, ¿no? Grandes talentos son parte. Entonces, sí, cuéntanos, sí, un poco la historia del Ensamble por la Paz.
Claro, bueno, como bien tú dices, es la orquesta residente del Conservatorio de Santiago, que está compuesta por estudiantes y profesores. Tenemos al maestro Andy Baeza en batería. Bueno, yo también soy baterista. Tenemos dos baterías, nos vamos turnando. Pero como en esta temporada de concierto estamos estrenando Latin Jazz, vamos a hacer un formato súper entretenido donde incluimos una percusión extra. Entonces son batería y dos percusiones. Aparte está nuestro director Orión Morales en dirección y piano. Varios estudiantes, profesor de guitarra Joaquín Bustamante, y también algo súper entretenido, que cada arreglo es original y hecho por distintos integrantes del ensamble. Entonces es donde podemos cada uno como explorar, compartir, y bueno, como el jazz es armar comunidad, es lo que nos interesa y es lo que proyectamos con Ensamble por la Paz.
Bueno, y ahí aparecen un par de cosas que creo que es lo que UNESCO releva, ¿no?, para cuando celebra todos los años el Día del Jazz, y que tiene que ver una cosa con lo que tú dices, con la idea de comunidad. Y a mí me parece que siempre es muy lindo la idea de transversalidad, de que cuando la gente se sienta a hacer un jam, da lo mismo si viene un maestro que tiene 30 años tocando con un alumno que tiene 2, o sea, si ya están en el escenario, vamos, ¿no? Y juguemos con las posibilidades. Y la otra es que, por lo menos para mí, el jazz es un muy buen ejemplo de escucha y diálogo, porque si yo quiero estar en armonía, que tengo que saber escuchar qué estás haciendo tú para luego poder... intercalar mi aporte, ¿no?
Exacto, ¿no? Tú, como muy bien dices, lo hermoso del jazz es la comunicación y también, bueno, como históricamente es un arma muy poderosa, un arma pedagógica, que es también lo que nosotros estamos transmitiendo. Como te dije, hay maestros con nosotros y durante la historia, no sé, Miles Davis, hay una escuela de los músicos de Miles que, no sé, Chick Corea, Wayne Shorter, Herbie Hancock, fueron estudiantes de Miles. Y a la vez se van ramificando y creando y expandiendo el lenguaje.
Y eso permite además que aparezcan otras miradas sobre el mundo, ¿no? De nuevo, el espíritu del día del jazz tiene que ver con eso, con en un mundo que está cada vez más radical, y los pensamientos y pareciera que no nos encontramos, ¿no? Y que yo creo lo que creo y soy incapaz de escuchar al que piensa distinto. Bueno, en el jazz no queda otra. Y eso también en la historia del jazz se ha explicitado a través de las fusiones. Y a mí una de las cosas que más me entusiasma del Día del Jazz, yo veo todos los años el Día del Jazz en las transmisiones de UNESCO, es que hay jazz en todo el mundo. Y uno dice, ¿pero cómo hay jazz en Japón? Bueno, hay jazz en Japón, sí. Y muy bueno además, digamos, ¿no? Contemos también respecto a esa transversalidad sonora.
Exacto, lo que tiene el jazz es que es inclusivo de partida. Uno, como chileno, yo puedo aportar mi lenguaje, aportar el folclore que yo conozco al jazz. Entonces, esa es la magia que tiene el jazz, que es inclusivo con cualquier lenguaje, cualquier estilo. Y que es lo que estamos también ahora mostrando con el Latin Jazz, que durante la historia tiene una importancia muy relevante, ya que Dizzy Gillespie se dio cuenta de ese concepto de integrar a músicos que no sean estadounidenses con la Orquesta de las Naciones Unidas, que él creó, donde había muchos latinoamericanos. Uh-huh. Y justamente lo que él buscaba no era latinoamericanos que sonaran como gringos, él buscaba latinos que sonaran como latinos. Uh-huh. Entonces, él se dio cuenta de esa herramienta súper, súper potente que tiene el jazz. Y también una herramienta que también puede ser utilizada socialmente, políticamente, etc. Eso es lo hermoso de esto.
Sí, estaba pensando cuando te escuchaba, se me iba a la cabeza varias partes. Una es como esta experiencia, ¿no? Que empieza a aparecer especialmente en los 70 en Nueva York con la gente que viene de países latinoamericanos, todo lo que es el sello Fania y todo lo que eso va a aportar al lenguaje musical en Estados Unidos. ¿Cómo aportó? El corazón del jazz que viene de África, ¿cierto? Y que trajeron los esclavos en su momento y que son la base de casi toda nuestra música contemporánea, ni más ni menos, o sea, como del rock por un lado, ¿cierto? Y también claro, del jazz. Y al mismo tiempo estaba pensando en lo que tú decías respecto a los aportes, ¿no? El Zero Gravity, que es el corazón del ensamble, presentó hace poco este homenaje a Víctor Jara. Uh-huh. Y también quería preguntarte sobre esos aprendizajes, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la música tradicional chilena para aportar al lenguaje del jazz?
Excelente pregunta, muy, muy buena. Sí, bueno, de partida, como nosotros estamos como demostrando todo este tema de la comunidad, de Ensamble por la Paz, de partida, yo creo que lo que tiene Chile muy potente es, bueno, una riqueza rítmica que hay mucho que explotar ahí y también melodías y líricas, o sea, el tema de la poesía. Bueno, estamos hablando de Víctor Jara de partida, entonces es como lo explícito en donde quisimos unir esas bellas melodías con esas potentes líricas junto a este concepto de la inclusividad y la comunidad del jazz. Uh-huh. Y del Zero Gravity, que es obviamente un concepto en donde explicitan todo esto de ven, conversemos, quizás no nos conocemos en persona, pero sí nos vamos a conocer tocando. Uh-huh. Y aunque no nos hayamos visto nunca, en una jam, en 5 minutos nos vamos a conocer mucho mejor que si nos hubiéramos estado conociendo o conversando en años.
Sí, claro, es como el don de fluir, ¿no? Uh-huh. Esa idea de la gravedad cero, de llegamos a un punto en donde somos todos iguales, uh-huh. en donde hay historia, pero pesa desde el aporte que tú puedes hacer, no desde el límite, podríamos decir, sino que podemos ir encontrándonos en ese ejercicio. Y eso es lo que va a pasar mañana a las 19:30 horas acá en Sala Máster de Radio Universidad de Chile. Desde las 20 horas es la transmisión para que ustedes puedan conectarse también si no pueden llegar a Sala Máster, puedan escucharlo desde donde estén a través de radio.uchile.cl. Ahora, volvamos un poco a lo que va a pasar mañana, porque el énfasis va a tener que ver con Latin Jazz, con bossa nova, con sonidos de nuestro continente, ¿no? ¿Cómo están preparando aquello?
Bueno, como dije anteriormente, está muy entretenido porque tenemos una sección de percusiones muy, muy interesantes. Nuestra percusionista de fila, Natalia Quintana, excelente percusionista, ella se ha dedicado mucho a las percusiones africanas. Y justamente yo me he dedicado también a las percusiones latinas. Entonces, más sumando al maestro Andy Baez en batería, realmente va a ser un espectáculo muy, muy, muy lindo, muy interesante. Y como te decía, también representando la importancia que tiene el Latin Jazz en la historia de la música popular. Uh-huh. Y con, como te decía, arreglos originales. O sea, son canciones tradicionales, estándar de jazz, canciones brasileñas. Con arreglos totalmente nuevos, inéditos, que vamos a estar presentando mañana.
Y que son hechos por los mismos miembros del ensamble Por la Paz. Sí. Estamos conversando con Diego Letelier, baterista y productor de Ensamble Por la Paz, que se presenta mañana, celebrando el Día Internacional del Jazz, puesto por UNESCO hace una docena de años ya, y que cada año reúne a artistas de todo el mundo para celebrar con actividades también a lo largo de todo el orbe. Y cuando tú hablabas, Diego, sobre lo que van a estar presentando mañana, yo me preguntaba, ¿cómo diablos se selecciona? pensando en la tremenda diversidad que hay de ritmos latinos en el jazz, el cancionero inagotable y además tan rico del bossa nova, ¿cómo fueron diciendo ya, esta canción queda adentro?
Yo creía, o sea, como la manera que funcionamos es que no, cada uno tiene su temporada. Por ejemplo, esta temporada, 5 miembros, creo que fueron 5, se dedicaron a hacer los arreglos de este, uh-huh. de este Latin Jazz. Obviamente en el ensayo se van creando cosas también. No es que uno llegue. Y también ahí está el tema del Zero Gravity, que tiene que ver con la democratización de la música. O sea, no es, ya, yo soy el solista y yo hago un solo mientras los demás me acompañan. Uh-huh. No, se trata de que es algo más colectivo. Entonces, eso es lo que estamos tratando de mostrar con el Ensamble Por la Paz.
Bueno, ahí tienen entonces una tremenda oportunidad de celebrar el Día Internacional del Jazz mañana acá en Sala Máster. Pueden conseguir sus entradas, ¿están en?
En Passline.
En Passline están las entradas, eso es lo que estaba tratando de buscar aquí, no lo encontraba.
Sí, sí,
Passline. En Passline, las poquitas entradas que quedan, porque ustedes saben, Sala Máster es un espacio muy reducido, 150 butacas, ni más ni menos, lo que... Uh-huh. Para ustedes es una maravilla, para nosotros también. Para los músicos es maravilloso. Todo el mundo aquí que yo entrevisto dice la gracia de Sala Máster es que uno puede mirar a la gente.
No, y el sonido increíble. O sea, antiguamente era un estudio, entonces ¿sí? suena solo. Entonces va a ser muy, muy rico tocar ahí con esta orquesta. Y muy importante que para quienes nos van a ver a través de streaming, vamos a estar la próxima semana en Chillán con el director Orión y nuestra querida percusionista Natalia, para que la gente de por allá de Chillán, si es que hoy día las ven, nos ven, bueno, con la orquesta completa, en Chillán vamos a estar en un formato más reducido, uh-huh. Mostrando estos mismos conceptos.
¿Cuándo, qué día?
El día 5 de mayo.
El 5 de mayo.
En el Teatro Municipal de Chillán.
el 5 de mayo en el Teatro Municipal de Chillán, el viernes, así para que se agenden y puedan ver quiénes están allá en Chillán y quiénes pueden ver mañana el concierto a través de radio.uchile.cl. Pueden escucharlo, pueden también en el 102.5, y quienes puedan estar acá a través de Passline pueden conseguir sus entradas. Nos vemos entonces.
Chupe, sí.
Bueno, le damos las gracias a Diego Letelier por haber venido, baterista y productor de Ensamble Por La Paz. Nosotros cerramos el programa escuchando a el Ensamble Por La Paz. Ganadores, gracias. Yo ya estaba despidiéndome, me soplan. ¿Qué tenemos los ganadores para el concierto de hoy día en Sala Máster? Palomazo de poemas y canciones entre amigos. Están activos nuestros auditores y auditoras. ¡Hey, look! De una. Sergio Román, Esteli Moya Martínez, Miguel Zamora y Juan Luis Olivares. ¿Qué tienen que hacer, Tania? Venir nomás. Van a estar sus nombres en una lista y van a poder entrar nomás. Sí, listo. Entonces, palomazo, hoy día a las 10... Con el carnet, sí, les van a pedir el carnet para identificar que son ellos los ganadores. Sergio Román, Esteli Moya, Miguel Zamora y Juan Luis Olivares, que van a disfrutar del palomazo entre Mardonio Carballo de México, Cuco y González y Manuel García de Chile. Y con eso nos vamos. Muchas gracias, Diego. Un placer. Y nosotros nos vemos mañana acá en Sala Máster.
Nos vemos mañana. Muchas gracias.
Y nosotros nos vemos mañana a las 10 para hacer una nueva edición de este semáforo. Que estén bien. Chau.
Hasta acá nuestro semáforo de hoy. Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Dirección, Patricio López. Producción, Tania González. Edición, Antonella Esteves.